Aquí comienza la memoria de la nación. La memoria de
la nación. Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Hoy estamos listos para este nuevo episodio, ya terminando el mes de junio, y con mi compañero de fórmula, Pedro Castillo. Hola, Pedro.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy contentos.
Sí, muy contentos. Terminamos otro mes y terminamos el mes con un tema que tiene que ver mucho con nuestra actualidad, aunque obviamente nosotros lo enfocamos desde nuestro saber y qué hacer. Pero es un tema muy, muy interesante y que le tenemos muchas ganas ya hace unos meses, ¿no?
Así es. Y tenemos una invitada idónea para el mismo.
Claro que sí. Bueno, para entrar en materia un poco, los monumentos se han erigido a lo largo de nuestra historia y a lo largo de toda la historia de la humanidad para rendir homenaje a personajes o a hechos importantes de la sociedad. Podemos hablar desde la Columna de Trajano, en la antigua Roma, desde el Arco de Napoleón, cualquier cantidad de monumentos que hay a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Pero estos monumentos también han servido para construir o reforzar la idea o un concepto de nación, un concepto de personas, justificar a una sociedad, lo que en muchos escenarios hemos hablado de hacer parte de los mitos fundacionales de una sociedad. La dificultad que tienen esta serie de conmemoraciones o hechos conmemorativos tiene que ver con el lenguaje que maneja y que su evolución está muy, muy limitada. Y en muchos casos no permite dar respuestas a las nuevas relaciones sociales y a las nuevas relaciones de poder de una comunidad. Por eso, hoy, nosotros en la Memoria de la Nación, vamos a hablar precisamente de monumentos.
Y así es, y por eso hoy nos acompaña Amada Carolina Pérez Benavides. Ella es historiadora, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Javeriana. Actualmente es la directora del Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas allí mismo. Ya fue directora del Grupo de Investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. Es doctora en Historia por el Colegio de México. Sus intereses son la historia de América Latina de los siglos XIX y XX. Hola, Amada, bienvenida a la Memoria de la Nación.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
No, la alegría es para nosotros poder contar contigo. Además, te cuento, Pedro, yo tuve el honor de ser alumno de Amada cuando estuve terminando mis estudios en la universidad. Muy bien, para entrar en materia, Amada, en relación con todo lo que ha sucedido últimamente, en los últimos meses, en el último año, con el tema de los monumentos y demás, quisiéramos saber primero cuál es tu opinión frente a este escenario, estas dinámicas. ¿Es justificable el uso de mecanismos violentos para derribar esos monumentos? ¿Es justificable mantener una serie de efigies que corresponden a una tradición que solamente le aplica a un pequeño grupo de la sociedad, que en muchos casos no es muy claro cuál es el origen de ese personaje o por qué está ahí? Desde la historia, ¿cómo ves tú este escenario?
Bueno, pues yo creo que sería importante empezar aclarando que, digamos, que los monumentos en el espacio público son actos simbólicos, ¿no? Digamos que no están allí desde siempre, sino que también tienen una historicidad, es decir, esos monumentos se crearon en momentos específicos, con unas políticas de memoria y de conmemoración particulares del momento en el cual se crearon, y han ido adquiriendo diferentes sentidos a lo largo del tiempo por su misma inserción en el espacio público. Entonces, creo que eso es lo primero que tendríamos que decir, y es que los monumentos, primero, tienen historicidad, y segundo, hacen parte de un entramado simbólico, tanto del momento en el que son erigidos como tales, como de las diferentes significaciones que se van dando a lo largo del tiempo sobre ellos. Y por otra parte, diríamos que dentro de esa multiplicidad de significaciones que se van dando sobre estos monumentos al estar en el espacio público, una de esas significaciones es intervenirlos o derribarlos, y digamos que hace parte, como les decía anteriormente, de la historicidad de esos monumentos. Es decir, se crearon en un momento específico en relación con unas políticas de conmemoración particulares, generalmente digamos, planeadas desde el Estado o también desde los diferentes entes de gobierno locales. Y por otra parte, eso también es importante señalarlo, responden a esas políticas de conmemoración. Entonces, lo que vemos en el espacio público es a quién se le ha rendido homenaje, y esto pues tiene una contracara, evidentemente, que es a quienes no se le ha rendido homenaje. Entonces, podríamos empezar con eso. Digamos que entender los monumentos dentro de su historicidad.
Y siguiendo ese orden de ideas, ¿es posible, Amada, tú crees, establecer un límite, un criterio sobre cuáles hechos y cuáles personajes deben representarse en un espacio público y cuáles deben ser removidos?
Creo que ahí es donde empieza un debate que puede ser muy interesante. Y es, digamos que los monumentos que están en las ciudades y en los diferentes espacios públicos del territorio nacional, para poner el caso colombiano, obedecieron a políticas de conmemoración especialmente del siglo XIX y del siglo XX. Mm. Es decir, digamos que ya fuera el Estado Nacional o ya fueran las alcaldías o las sociedades de mejoras y ornato, decidieron quiénes deberían ser conmemorados. Y esto, evidentemente, les dio un protagonismo en su momento, ¿cierto? Entonces, decidir que en Bogotá se hacen los monumentos a Cristóbal Colón, a Isabel la Católica, o al mismo Gonzalo Jiménez de Quesada, o en Popayán, este monumento a Sebastián de Belalcázar, o también en Cali, o los diferentes monumentos que encontramos en ciudades como Cartagena o como Santa Marta, ha sido, digamos, como una elección que se ha hecho generalmente desde unos sectores específicos de la sociedad que coinciden con los sectores de gobierno y con los sectores que podemos denominar las élites letradas, ¿cierto? Entonces ellos decidieron, especialmente, como les decía anteriormente, durante el siglo XIX, a quiénes se debería conmemorar. Y estas políticas de conmemoración, digamos que respondían a proyectos de Estado Nacional, especialmente vinculados con unas ideas particulares sobre cuál era la historia que debía consagrarse. Por ejemplo, entonces, durante la época de la regeneración, especialmente, se insistió muchísimo en que la historia que debía consagrarse como la historia patria era la historia que empezaba desde el momento de la conquista y colonización y que iba hasta el presente, obviando el pasado prehispánico. Esto genera entonces un vacío muy, muy grande, y es que se piensa solamente conmemorar lo que implica la historia nacional o la historia que se va configurando como nacional a lo largo del siglo XIX a partir de la conquista y la colonización. Se deja por fuera una parte importante del pasado de este territorio. Por otra parte, también sería interesante ver a quiénes se va, digamos, de qué memorias estamos hablando, a quiénes se va exaltando durante este proceso. Entonces vamos a ver que muchos de los personajes que se van exaltando son personajes que tienen que ver con, como les decía, la conquista, la colonización o con la independencia, ¿no? Entonces tenemos por eso a los conquistadores, a los denominados fundadores de las ciudades y también luego a los personajes relacionados con la independencia. Y bueno, sobre esto, en el mismo momento de creación de los monumentos hubo una disputa. ¿A quién poner como héroe principal en la plaza de cada una de las ciudades? Llevó, digamos, un tema de discusión importante porque no había un consenso nacional sobre cómo conmemorar la independencia, y sobre eso hay muchos debates historiográficos a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, algunos exaltaban como figura principal la figura de Bolívar, pero otros exaltaban como figura principal la figura de Santander. Entonces, digamos que allí hay unas disputas que no son solamente del presente, que les quiero que quede claro, sino que son disputas que vienen desde el pasado, que hay una gran confrontación en torno a qué memorias se deben exaltar, y esto es profundamente político. Es decir, decidir que se pone a uno u otro personaje implica una decisión política que busca, digamos, legitimar un proyecto específico de nación, un proyecto específico de forma de comprender el pasado y los hitos de la historia. Y pues en el presente pasa lo mismo. En el presente hay unas nuevas disputas sobre esta simbología de lo nacional, disputas que tienen que ver justamente con cómo esas políticas de memoria, digamos, del siglo XIX y XX, fueron profundamente excluyentes, y a pesar de que no fueron monolíticas, como lo señalaba anteriormente, y cómo, digamos, que la sociedad contemporánea necesita o tiene que empezar a pensar en otros tipos de memoria en el espacio público. Y creo que eso es finalmente de lo que estamos hablando ahora, es finalmente lo que está en juego.
Amada, yo escuchándote a ti, si estamos pensando en que, yo veo dos cosas. Primero, digamos, yo no estoy de acuerdo en términos generales en el tema del derribo de los monumentos. Soy consciente de que muchos de ellos no cumplen ya su razón simbólica y es una razón simbólica que ofende y afecta mucho a los demás, pero también considero que el hecho violento de la tumbada del monumento termina afectando también a otras personas que sí sienten una identificación con ese escenario. La pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad dentro de las humanidades en torno a esas respuestas? Porque yo siempre he sido de los que ha dicho que nosotros, en particular en nuestra disciplina en la historia, somos muy buenos para contarnos las cosas entre historiadores, pero somos muy malos para contarnos las cosas afuera de nuestro gremio. ¿Hasta dónde somos responsables? ¿Hasta dónde la historia tendría la posibilidad de redefinir esos códigos? ¿Hasta qué punto tenemos parte de la culpa de lo que está pasando?
Yo diría que y esa es una posición muy personal, que nuestro papel como historiadores e historiadoras no es hacer un juicio sobre lo que está ocurriendo, es más bien comprenderlo históricamente como un fenómeno, ¿cierto? Y en ese sentido, pues comprender por qué las personas, comunidades de diferente tipo, están tumbando los monumentos, es tratar de aproximarse a cuáles son los sentidos que para ellos tienen esos monumentos. Es decir, y yo creo que en esto quiero ser muy enfática, el acto violento no es solamente el derribo de la estatua, el acto violento también tiene que ver con su imposición. Y claro, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar de una manera distinta estos actos, porque si los pensamos solamente como actos violentos, nos vinculamos con la narrativa del vandalismo tan sí, característica de este momento contemporáneo, que creo que es una narrativa que no nos dice nada. Yo creo que justamente lo que tenemos que pensar es comprender estos actos como fenómenos históricos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues hay una inconformidad frente a la manera como se ha construido la memoria pública. Creo que es una inconformidad que tiene que ver con ver que esa memoria pública es profundamente restrictiva, especialmente de esa memoria que se construyó en buena medida en el siglo XIX y XX. Y te pongo varios ejemplos, Daniel, que creo que podrían ser interesantes. Hay un artista que a mí me gusta siempre traer a colación porque creo que es muy significativo lo que él hace, que se llama Nelson Fori. Él es un artista cartagenero que hace ya varios años, más de 10 años, más de una década, hizo una intervención en Cartagena muy interesante a los monumentos que estaban en el espacio público, señalando cómo en una ciudad negra, mulata, como lo es Cartagena, los monumentos eran especialmente de héroes blancos. Claro, no había héroes ni mulatos, ni mestizos, ni afro, y lo que él hizo fue una intervención en estas estatuas poniéndoles pelucas afro. Y al ponerles las pelucas afro, lo que mostró fue la ausencia, ¿cierto? Y la ausencia es profundamente violenta, porque es que en el espacio público tendría que haber memorias que permitan la interacción, la interlocución con diferentes voces, y especialmente en una sociedad que pretende pensarse como sociedad democrática. Entonces creo que ahí hay un punto muy importante, y es que cuando este artista señala la ausencia, lo que nos muestra es que hay una profunda violencia simbólica en esos monumentos que están allí instaurados, ¿cierto? Hay una violencia simbólica enorme que excluye una gran cantidad de la población. Y si el espacio público, como lo pensamos en la contemporaneidad, es realmente público, debería de tener o de dar la posibilidad de que se expresen diferentes memorias. Y no lo es así por las políticas de conmemoración y de memoria que hemos heredado del pasado. Entonces creo que es profundamente legítimo interpelar esas políticas. Y creo que en ese sentido tendríamos que dar la vuelta a la comprensión y no comprenderlos como actos violentos, sino comprenderlos como actos simbólicos, que por el contrario lo que hacen es denunciar la violencia profunda que han implicado esas políticas, que ha implicado esas políticas de conmemoración construidas por el Estado colombiano a lo largo de su historia.
Y otra cosa que te quería preguntar, siguiendo esa idea, yo estuve mirando la estatua de Belalcázar que tumbaron en Bogotá, de Jiménez de Quesada. Fue un regalo del gobierno franquista a Colombia, que hicieron como un gesto diplomático. Entonces lo asocio con lo que tú decías de, pues no solo ver cómo es que la tumban, sino cómo es que la montan, ¿verdad? Y de pronto ahí también está una de las razones. Y sin embargo, me queda la duda, ¿qué hacer con estas figuras históricas que estamos como vilificando, poniendo como si fueran héroes o heroínas o los supervillanos? Y de pronto son personas que estaban haciendo lo que les correspondía en ese momento y nosotros estamos juzgándolos desde nuestra posmodernidad privilegiada. Y si existe el riesgo de lo que este historiador David Blight llama purificar la historia, un poco con lo que está pasando en Estados Unidos con las estatuas de los Estados Confederados. Si tú crees que en Colombia existe ese riesgo de purificar o blanquear la historia.
Yo diría que justamente entender históricamente la construcción de monumentos nos permite salir de ese esencialismo. ¿Por qué? Porque digamos que no solamente se está pensando, como tú bien lo señalas, en un cuestionamiento a la figura misma del héroe que está allí representado, sino un cuestionamiento a la manera como esa figura fue entronizada en el espacio público en momentos particulares. Y creo que los dos casos que tenemos, o bueno, todos algunos de los casos que tenemos en los hechos recientes en Colombia son bastante clarificadores al respecto. El primero sería el de Belalcázar en Popayán. Creo que es súper interesante lo que ocurre allí, porque es que para la instauración de esa estatua de Belalcázar hay un debate que la acompaña, un debate muy, muy fuerte que la acompaña, y ese debate es un debate en torno a quién debe estar allí en el cerro de Tulcán, que además...
además el lugar es terrible.
Es un cerro muy interesante, digamos que tiene unos yacimientos arqueológicos muy importantes de las culturas prehispánicas. Y hay un debate incluso en el momento mismo de instauración del monumento, porque el monumento se le pide en primera instancia a Rómulo Rosso, uno de los artistas de esa generación súper interesante que empieza a emerger en los años 20 y que trata de hacer una vuelta a lo propio. Rómulo Rosso es quien hace, pues, como la estatua Bachuet, que le va a dar el nombre al movimiento Bachuet, que es un movimiento artístico de gran relevancia en el país durante los años 20, finales de los años 20 y los años 30. Y finalmente, en la disputa pierde el lugar este monumento que se le había encargado a Rosso y se decide por Belalcázar. Es decir, allí hay una disputa. La disputa no solamente es del presente. Yo creo que eso es importantísimo entenderla. Ya había una disputa en el momento sobre qué debía estar en ese cerro de Tulcán, ¿cierto? Ya había una disputa en el momento en que se instauró. Y ojo, no se instaura en la época de la conquista. O sea, el monumento de Belalcázar no se instaura en la época de la conquista. Se instaura en los años 30 del siglo XX, ¿cierto? Y entonces lo que se está poniendo en juego es qué se conmemora, qué se quiere conmemorar en la década de los 30. Y allí hay una disputa entre quienes quieren seguir retomando el pasado español y quienes quieren, por el contrario, en concordancia con las corrientes latinoamericanas de ese momento, empezar a recordar el pasado prehispánico de las culturas indígenas, digamos, a tono con corrientes como el muralismo. Entonces, digamos que allí ya hay un debate. El debate no es solamente el debate contemporáneo, el debate por la memoria es un debate que se da continuamente, el debate por la historia es un debate que se da continuamente. Lo que pasa es que hay memorias hegemónicas que se van imponiendo, pero esas memorias hegemónicas no duran para siempre. Y yo creo que eso es lo que estamos comprendiendo, que esas memorias hegemónicas no duran para siempre, que las sociedades no son estáticas, que están en profunda transformación, y en ese sentido, en esa transformación continua, digamos que lo que se conmemora en el espacio público también debe ser transformado. Y como tú bien lo señalas, Pedro, no solamente se trata de un fenómeno que está en Colombia, sino, como ya hemos visto, es muy, muy fuerte en Estados Unidos, especialmente, digamos, como todo el debate contra figuras contra las estatuas de Colón, pero mucho más allá de eso, yo creo que es mucho más profundo en el caso estadounidense, todo el debate en torno a los héroes esclavistas. Aquí sí hay un debate enorme. ¿Por qué? Porque son heridas abiertas del presente de la sociedad, ¿cierto? El colonialismo o el esclavismo son heridas abiertas en nuestro presente, porque seguimos viviendo un presente, para el caso de Estados Unidos, donde hay unas profundas fisuras de desigualdad en términos de raza, ¿cierto? Y en el caso colombiano también unas profundas, digamos, grietas, unas profundas desigualdades en términos de raza, de clase, de género, y todavía entonces quienes están, digamos, instaurados en el espacio público siguen siendo representantes de esa historia que constituye una herida del presente, porque pues ya lo hemos visto, especialmente en los hechos recientes, la manera como se concibe al otro de la nación, despojándolo de la ciudadanía, ¿no? Entonces esa idea o esto que los medios de comunicación en los últimos meses han señalado como indígenas contra ciudadanos, como si los indígenas no fueran ciudadanos desde el momento mismo de declaración de la independencia, en muchas de las de las constituciones empezaron a hacerlo y empieza a haber un debate profundo sobre ese tema, o por ejemplo el debate profundo sobre la ciudadanía de las mujeres. Entonces creo que ahí las preguntas son, ¿por qué esos monumentos siguen generando incomodidad? Generaron incomodidad en el momento en que fueron instaurados, no solamente ahora, en el momento en que fueron instaurados generaron debates, generaron disputas, y esas disputas han continuado hasta nuestro presente, y en ese sentido, entonces, se expresan de forma simbólica, como muy bien lo han manifestado los MISAC, y yo creo que los MISAC han sido muy claros en su planteamiento, y ellos dicen, nosotros lo que estamos haciendo a la sociedad es una pregunta sobre sí, si esta historia nos representa. Y creo que es una pregunta absolutamente válida, porque finalmente fue una historia que se constituyó desde una hegemonía simbólica que borró el lugar de los otros.
Buenísima la respuesta. Amada, ya estamos cerca del final y no me puedo ir sin hacerte la última pregunta, y es, ¿cómo resignificamos esto? Yo soy partidario de que, digamos, los próceres, inclusive los próceres de independencia, no deberían estar en monumentos, deberíamos buscar otro tipo de simbología nueva. Pero ¿cómo hacemos para llegar a ese acuerdo social?
Yo creo que ahí es donde tenemos el mayor reto, y es cómo podemos entonces empezar a pensar en formas de habitar el espacio público y de conmemorar en el espacio público que nos permitan tener una multiplicidad de memorias, incluso que hagan visible esas disputas sobre la memoria. Y creo que pues que tenemos que buscar salidas de muy diferente índole. Yo creo que aquí, más que imponer una manera de conmemorar, creo que es importantísimo escuchar cuáles son los clamores que tiene la sociedad actualmente. ¿Por qué están interpelando estas memorias? Y creo que allí, no más que cambiar un monumento por otro, que creo que es lo que no deberíamos hacer, creo que lo que está abierto es una pregunta sobre cuál es la sociedad sobre la cual estamos pensando hacia el futuro, pero cuáles son esos nudos en el pasado que todavía nos mantienen anclados a problemas que generan exclusiones y desigualdades, ¿cierto? Entonces, yo no sé si digamos que en ese sentido no creería que la opción sea como al frente de cada conquistador hacer un monumento, de colonial o un monumento de un indígena, o un monumento de una figura afro, sino más bien creo que desde lo que se trata es de propiciar las preguntas, de propiciar la transformación de las significaciones. A mí me encanta lo que les decía, lo que hizo Nelson Fiori, porque creo que ahí él lo que está haciendo es plantear unas preguntas profundas de lo que sigue vivo de exclusión en la sociedad, por ejemplo, con lo que ocurrió en Cartagena, o me parece maravilloso lo que hicieron el movimiento de la Chola Globalizada en La Paz, en Bolivia, cuando convierten a Isabel la Católica en una chola boliviana a partir de una estética distinta, a partir de los colores, a partir de la manera como las cholas se visten, de la manera como la corporalidad de las cholas está pensada desde esa fuerza del trabajo, desde llevar estas cargas. Y yo creo que eso es muy importante, porque es que uno de los problemas de los monumentos en el espacio público no solamente es a quién representan, sino cómo representan, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabemos que la mayoría de ellos representan a personajes blancos, la mayoría de ellos son hombres. Hace poquito leí una estadística y es como de todos los monumentos que hay en el país, es solamente como el 30%, creo, incluso menos, son mujeres, pero pues ni qué podríamos decir de indígenas, afros, campesinos, obreros, no, pescadores.
Personas con discapacidad, quienes se han puesto.
Exacto, pues, yo sí creo que hay una multiplicidad que no está presente, pero no solamente se trata de esa multiplicidad, sino se trata de formas estéticas, y es que los monumentos, la mayoría de los monumentos que tenemos en el espacio público siguen inspirados en el paradigma neoclásico, en el paradigma artístico neoclásico, que es, digamos, absolutamente rígido y viene de una tradición, estética, monumental, europea muy, muy específica. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo podríamos pensar no solamente otros personajes, sino también otras estéticas que quizás no hagan culto solamente de figuras individuales, sino de procesos, que hagan culto de movimientos, pero que también abran preguntas? Y creo que ahí es donde están buena parte de los retos que tenemos ahora, y es cómo podemos propiciar un diálogo interpelar la sociedad, pero también, y yo creo que esto es muy importante, dejarnos interpelar a quienes estamos desde los espacios académicos y los espacios culturales, tratando de escuchar este sentir que aparece, que emerge en medio de estas movilizaciones.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, ya estamos pasados del tiempo. Amada, muchísimas gracias. Creo que tenemos que hacer otro programa sobre este tema porque creo que nos quedó mucho pendiente por hablar todavía.
Súper de acuerdo, gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro, también. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy atenta para próximas invitaciones y bueno, que les vaya muy, muy bien.
Finalizamos así esta emisión de La Memoria de la Nación a través de Radio UNAL. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, Archivo General, en Twitter, @Archivo General y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Somos La Memoria Viva de los Colombianos, otros archivos también tienen voz. Hoy les acompañó, como siempre, el historiador Nelly Jiménez Esteves y el literato Pedro Castillo. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes de 12 a 12:30 del mediodía por Radio UNAL. Feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Hasta pronto.